Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
No entienden el concepto de la salvación. Pero sí saben que cuando entran a una iglesia que está llena del Espíritu Santo, llena de su presencia, sí saben que hay algo diferente ahí. Y el Señor empieza a preparar ese corazón para lo que es recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no todos estamos abiertos. Llegamos a la iglesia, estamos pensando muchas veces en una manera bien natural, bien superficial, y no siempre estamos preparados para lo que es tener un encuentro con el Dios vivo. Pero Dios está vivo. Y Dios le encanta moverse en nuestros servicios. Le encanta lo que es que uno sienta o sepa que su presencia es real. Ahora, es esa presencia que nos hace falta experimentar más a menudo. Para que cuando vengan los visitantes, igual que la gente que están aquí regularmente, para que sepan que, wow, Señor, tú me estás hablando sobre esta área de mi vida. Señor, tú me estás abriendo el corazón acerca de este tema. El Señor empieza a hablar, empieza a que lo que es a derritir el corazón y a ayudarnos a pensar de las diferentes cosas en una manera más espiritual, más en acuerdo con la palabra de Él que Él, en acuerdo con la lógica y lo que es las cosas naturales de este mundo, ¿verdad? Y nos hace falta esa presencia. Hay que orar por esa presencia. Me encanta el hecho de que cuando entramos aquí por las mañanas, los domingos por la mañana, que tenemos un grupo que se reúne ahí en el cuarto de los niños y que se ponen a orar por el servicio. Eso es tan importante, porque eso es como el remojo. Tú vas a cocinar algo, ¿verdad? Y tú no simplemente cocinas una carne ahí, la tiras ahí al sartén. No, tú tienes que adobar, tú tienes que ponerle el sazón. Tú tienes que pasar por el proceso de preparación para que después que tú lo cocines, ¡wow! Eso está sabroso. ¿Por qué? Porque estaba en remojo. La gente que están orando ahí al fondo, entran simplemente, llegan antes de las 9, están aquí a las 8:30, están aquí y están orando porque para que el Señor se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es algo que se tiene que recibir espiritualmente. Y para que uno reciba espiritualmente, uno tiene que cambiar el enfoque. Entender que las cosas de Dios son cosas espirituales. Y que no simplemente la puedo captar con lo que es la lógica, con lo que es el razonamiento humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos lograr que haya más presencia de Dios en nuestra iglesia, igual que en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ese tema hoy, porque aunque no vamos a hablar en cómo vamos a ver más de la presencia, sí vamos a hablar sobre un tema en cómo podemos presentar que un impedimento a la presencia. ¿Qué es lo que previene la presencia de Dios que se disfrute uno más a menudo? ¿Qué es lo que previene nosotros experimentar la presencia de Dios en nuestra iglesia? Vamos a hablar sobre eso hoy en el tema. Creo que si tienen sus Biblias, que si dirigen un momento, vamos a ver unos cuantos capítulos. No lo vamos a leer todo, pero estamos leyendo la historia famosa de Moisés cuando salió de Egipto con el pueblo de Dios, los israelitas. Los israelitas ahora están en el desierto, están acampados a la base del monte de Sinaí. ¿Te acuerdas lo que sucedió en el monte de Sinaí? En el monte Sinaí es cuando Dios se le apareció al pueblo entero, pero específicamente a Moisés, y le dio lo que eran los 10 mandamientos. ¿Por qué? Eran con relámpagos y truenos y terremotos y humo y lo que es la nube de Dios. ¿Y por qué tanto tan dramático? ¿Por qué tanto tan algo tan sensacional? Porque la ley de Dios es importante. El Señor quería poner énfasis en lo que Él iba a decir. ¿Tú sabes cómo padres, ustedes algunas veces le dan énfasis a los niños? ¿Verdad? No sé cómo, no vamos a hablar cómo, pero tú sabes que hay diferencia entre decirle algo regularmente y decirle algo con énfasis. Estoy dando énfasis, ¿ok? Y ahí es donde vino, y de ahí vino lo que es, viene la ley, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijen en el capítulo 24 un momento, porque después Moisés bajó, ¿ok? Y descendió de la montaña y le leyó las leyes, los mandamientos al pueblo. En el versículo 3 dice que él les repitió todas las instrucciones y las regulaciones del Señor y que todo el pueblo le respondió con una voz. Todos estaban unidos. Sí, vamos a hacer todo lo que el Señor nos mandó. Sí, vamos a hacer, eso se repite otra vez en el versículo 7. Sí, vamos a hacer todo lo que el Señor nos ha mandado, vamos a obedecer. O sea que el Moisés le dio los 10 mandamientos y otras regulaciones y el pueblo estaban todos en acuerdo. Sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero entonces, algo que posiblemente tú no sepas, que Moisés una vez más subió la montaña de nuevo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le subió a la montaña de nuevo? Simplemente para decirle al Señor que sí estaban de acuerdo, como si el Señor no supiera. Él lo oyó también, pero quiero que te fijes en el versículo 15, estamos todavía en capítulo 24, este no va a ser el texto, pero quiero que te fijes que él se encaramó en la montaña, dice, verso 15, y una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se derramó sobre el monte Sinaí, y una nube lo cubrió por 6 días. Y el Señor le habló de entre Moisés en el séptimo día de dentro de la nube, y a los israelitas que estaban a la base de la montaña, la gloria de Dios se le apareció también como un fuego consumidor. O sea que esto fue algo sumamente maravilloso y poderoso, ¿verdad? Ellos también vieron la revelación, y mira lo que sucedió en el versículo 18, dice que entonces Moisés se desapareció, él entró a la nube de donde la voz de Dios le estaba hablando. Él entró a esa misma nube, y mientras se encaramó más alto en la montaña, y se quedó en la montaña 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, y tenemos aquí del capítulo 24 hasta el 31, okay, desde este tiempo el Señor Moisés empezó a recibir lo que eran todos los mandatos de la ley, que se conoce hoy, que no solamente se conoce como los 10 mandamientos, eso es parte de la ley, sino lo que es todas las partes específicas que tienen que ver con la que es la ley mosaica, ¿sí? La ley mosaica, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo cómo él quería que construyera el tabernáculo, los muebles del tabernáculo, el altar, las instrucciones para los sacerdotes, cómo guardar el sábado, los días especiales. Así que todas las reglas que tú y yo sabemos y entendemos hoy, que tú lo vemos en los primeros, en los segundos, en el segundo, tercero, cuarto y quinto libro de la Biblia, todo eso Moisés lo recibió durante estos 40 días, ¿verdad? Pero ahora mira lo que sucede, brinca el capítulo 32, un momento. Okay, porque ahora, mientras Moisés estaba en la montaña, ¿cuántos días? 40 días, 40 noches, ¿verdad? Entonces, en el campamento, el pueblo se puso impaciente. ¿Y dónde está Moisés? ¿Y por qué se demora Moisés? ¿Y sabe cómo son tus hijos, verdad? ¿Y ya estamos ahí? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? No, todavía. Pero están impacientes, y miren lo que sucede en el versículo 1, cuando el pueblo vio qué tiempo se tardó a Moisés en regresar de la montaña, ellos, okay, buscaron a Aarón y le dijeron a Aarón, Aarón era quien, el hermano de Moisés, le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos puedan dirigir. Porque no sabemos lo que le pasó a este tipo, this fellow. Este tipo, Moisés, que nos trajo de aquí, de la tierra de Egipto. Entonces, quiero que te fijes que Aarón, que fue el que estaba encargado del pueblo, mientras Moisés estaba en consulta con el Señor, ¿verdad? Aarón, en vez de dirigirlo y decirle no, porque Aarón también había recibido los 10 mandamientos, y sabemos que es lo que ellos quieren. Ellos quieren inmediatamente, o que habían dicho, sí, queremos seguir, vamos a obedecer al Señor en todo aspecto, pero vamos a empezar rompiendo el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es que no vayas a hacer, no vayas a construir ídolos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente le dicen a Aarón, queremos, construyenos un ídolo, que sea la representación de los dioses. Todavía quiero que te fijes, porque usan la palabra Dios en una forma plural. Porque esto es lo que ellos habían aprendido en Egipto. Todavía el concepto de un Dios Escucha, oh Israel, que tu Dios es uno, ¿verdad? Todavía ese concepto, aunque Moisés se lo había enseñado, todavía no habían, ellos no lo habían asimilado todavía, ¿verdad? Entonces le dicen, queremos, que no sabemos lo que hemos pasado, lo que ha pasado, y Aarón le dice, versículo 4, ok, tráeme todo el oro. El pueblo le trajo el oro que tenían, y él lo derritió, versículo 4, y lo hizo en una forma de una de un becerro de oro. Y cuando el pueblo lo vio, mira cómo ellos respondieron, oh Israel, estos son los dioses que te han sacado de la tierra de Egipto. Y dice el verso 6, que después de esto, ellos celebraron con fiestas y con tomadera, borrachera. ¿Ok? Y que ellos participaron en lo que era prácticas paganas. Que es decir, que si tú pones, te pones a estudiar lo que eran las prácticas paganas, que no solamente era la fiesta, no solamente era el beber, no solamente era la indulgencia, sino que también era, era la práctica de prácticas sexuales uno entre los otros. Así que imagínate lo que está sucediendo con el pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor vio lo que estaba sucediendo, verso 6, okay, después del verso 6, él habló a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés? Todavía Moisés estaba con el Señor en la montaña, ¿verdad? Le dijo a Moisés, dice que su ira, la ira del Señor empezó a quemarse de tal gran manera que mira lo que el Señor le sugirió a Moisés en el verso 9. Dice, el Señor le dijo a Moisés, yo veo que tercos y que rebeldes son este pueblo, déjame tranquilo, él le dice a Moisés. ¿Por qué? Porque si tú te pones a leer la historia de Moisés, es una historia de intimidad con el Señor. Moisés entraba al campamento, a la carpa de la cita donde él hablaba con Dios, y no había nadie que había hablado con Dios cara a cara como Moisés, dice la palabra de Dios. Él tenía una relación sumamente íntima con su Dios, ¿verdad? Entonces el Señor, basado en esa intimidad, le dice a Moisés, déjame tranquilo en mi ira, ¿okay? Para que mi ira se demuestre contra ellos, yo los voy a destruir a todos y yo te voy a hacer a ti, Moisés, una gran nación. Para fuera con todo el mundo. Fuera con sus cabezas. Y Moisés, empezamos de nuevo. Empezamos con ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés, mira en el versículo, el verso 11. Dice, entonces Moisés trató de pacificar al Señor y dijo, Señor, ¿por qué tan enojado con tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con una mano tan fuerte? Por favor, Señor, vírate contra tu ira, cambia tu mente sobre este desastre terrible que tú has amenazado contra tu pueblo. O sea que, ¿qué es lo que hizo Moisés? Moisés se puso en lugar de intercedor. Había un pueblo que necesitaba de Dios. Había un pueblo que estaba a recibir lo que era la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero había otra persona que se puso entre ¿qué? Entre Dios, ¿ok? Y entre el pueblo rebelde y le dijo, Señor, ten misericordia de este pueblo. ¿Verdad? Esa fue la posición de Moisés, como un buen pastor, como un buen líder. Él hizo intercesión, ¿verdad? Nunca vayas a pensar que tus oraciones por tu familia, que tus oraciones por tus amistades que no conocen al Señor, que no funcionan. Nunca piensen que esas oraciones no sirven. ¿Por qué? Porque aquí vemos el instante donde la oración no solamente obró, sino la oración logró cambiar la mente de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú oras, el Señor escucha. Y cuando el Señor escucha, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor hace por las personas en tu vida lo que ellos todavía no saben que le hacen falta. ¿Qué le hacen falta? Le hacen falta misericordia. Okay. Le hacen falta el perdón de Dios. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés logra virar o pacificar a Dios de tal manera que el Señor cambia su mente en lo que es eliminar ese pueblo, ¿verdad? Y dice el verso 14, y el Señor cambió su mente sobre el desastre terrible que él había amenazado sobre su pueblo, ¿verdad? Pero entonces, Moisés desciende la montaña, verso 15. Verso 16 dice que él tenía en sus manos las dos tabletas. ¿Qué tabletas? Las tabletas de la ley, las tabletas de los mandamientos, ¿verdad? Okay. Y las tabletas, dice el verso 16, era la obra de Dios. Que las palabras mismas en las tabletas fueron escritas por Dios mismo. ¿Verdad? Entonces, brinca el 19, porque el 19 dice que cuando Moisés llegó al campamento, él vio el becerro de oro. Y vio cómo estaban bailando y dice que la ira de Moisés ahora se subió. Ahora fue el turno de él. ¿Verdad? Okay. Y él cogió las tabletas, las dos tabletas, y él las tiró en la tierra y las completamente la destruyó. Alguien dice que eso fue un acto de misericordia. Que en Moisés romper las tabletas, okay, él de cierta manera estaba preveniendo que la ley tomara lugar sobre aquellos que ofendieron en construir el becerro de oro. Porque en la ley, en esas tabletas que tenía Moisés, ahí estaban las consecuencias de la idolatría. ¿Verdad? Ahora, si esta gente lee esta ley, nadie queda. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? En su ira, sí, pero creo que no solamente fue en su ira, sino en un acto divino que posiblemente ni él entendió, él rompió la ley. Rompió esas tabletas, ¿verdad? Entonces, quiero que te fijes en algo, porque rompió la ley, y dice que él tomó el becerro, versículo 20, y lo quemó. Okay, y lo hizo a polvo y lo tiró en la agua y forzó que la gente tomaran el agua de que del ídolo que ellos habían construido. Es el trabajo del pastor decirle al pueblo la verdad. Y eso algunas veces significa identificar las cosas malas en nuestras vidas. ¿Verdad? Nunca vayas a escoger, esto lo digo también no solamente por ustedes que consideran esta su iglesia, sino aquellos que nos visitan, ¿okay? Nunca escojas una iglesia simplemente porque el pastor te hace sentir bien. ¿Verdad? Una buena oportunidad por un fuerte amén, ¿verdad? ¿Okay? Simplemente porque ay, el pastor lo escucho y se me paran los pelos. me erice cuando escuché, okay. Pero nunca escoja, tienes que escoger una iglesia donde la verdad entera es predicada, porque muchas veces nos encanta, en estos días especialmente, nos encanta enfocarnos en los beneficios, en la bendición, en el favor, pero sabes que hay más que eso. Hay que entender la palabra de Dios en totalidad, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí que una gran diferencia, una diferencia que entre dos líderes, el líder Moisés, que le dijo al pueblo la verdad, y el otro líder que estaba encargado, que era Aarón. ¿Y qué es lo que hizo Aarón? Que Aarón le dio al pueblo lo que ellos querían. Vamos a hacer un becerro, vamos a construir. Está bien, ¿verdad? Moisés no le dio al pueblo lo que ellos querían, le dio al pueblo lo que ellos le hacían falta. Y ahí se separó como un gran líder. Porque el gran líder no le da al pueblo lo que ellos quieren, sino le da al pueblo lo que ellos le hacen falta. Un buen padre es igual. Un gran padre no le da a los niños lo que ellos quieren, sino que lo vas a alimentar con helado y caramelo y dulce todo el día. Tú tienes que darle lo que ellos necesitan. Espinaca. Y broccoli. Okay. Y las cosas que no le gustan. Y tienes que dormirte temprano esta noche. ¿Por qué? No vas a quedarte levantado jugando juegos hasta las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque mañana te tienes que levantar temprano. Te vas a acostar hoy que a las 8:30 de la noche. No digo eso que debe usar ustedes como ejemplo, pero posiblemente sea 8:30 o simplemente sea 9. La idea es que tú no le das a los niños lo que ellos quieren, tú le tienes que dar a los niños lo que ellos necesitan, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que hizo Moisés y lo distinguió como un gran líder, ¿verdad? Entonces mira lo que pasó en el próximo día, verso 30, dice que el próximo día Moisés le dijo al pueblo, tú has cometido un pecado terrible. Pero yo voy ahora a ascender la montaña de nuevo y hablarle a Dios sobre ustedes. Posiblemente yo puedo obtener el perdón de tu pecado. Posiblemente. Nunca, nunca tomes el perdón de Dios ligeramente. Nunca vayas a asumir, ah, lo hago porque el Señor me va a perdonar. Porque mucha gente hoy día, piensa que el perdón es algo asegurado. Ah, el perdón me salió, el Señor me perdona. Moisés no tomó esa posición. Moisés dijo, yo no sé lo que el Señor va a hacer con ustedes. Voy a hablar con él a ver si los perdona. Porque hay posibilidad que no los perdone, ¿verdad? Y eso es algo importante porque es importante no abusar de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que es la gracia? La gracia es el favor que Dios me da. ¿Okay? Es un favor que yo no merezco. No lo merezco, pero Él me lo da. Me da favor, me da bendición, me da su gracia. Y aunque yo no lo merezco, nunca tomes eso ligeramente. Nunca vayas a asumir. Estaba yo leyendo esta semana algo que sucedió en un programa de televisor en inglés que se llama The Bachelorette. Bachelorette es un programa bien sucio, pero a mucha gente le encanta verlo, que se tiene que ver con una mujer soltera, una mujer que está buscando amor y también lo tienen una versión de hombre. ¿Cuántos de ustedes han oído ese programa? Una, dos personas, okay, bueno, entonces lo que pasa es que ahora, últimamente la persona mayor era una mujer cristiana. Y la mujer cristiana ahora tiene que seleccionar entre no sé cuántos, son 20 hombres. Y que es común ella en escoger acostarse con estos hombres. Y esta mujer se conoce como cristiana, pero ella no ve problema con qué, con acostarse con un hombre que no es su esposo. Entonces le digo eso, ¿por qué? Porque estamos en una etapa donde pensamos que la gracia de Dios lo cubre todo. Y tú puedes vivir como quiera que tú quieras. Y eso, ¿sabes qué? Eso es error. Moisés dijo, voy a orar por ustedes, a ver si posiblemente el Señor te va a perdonar, ¿verdad? Entonces, él hace intercesión de nuevo. Quiero que miren que al versículo 31 un momento. Y mira el corazón de Dios, porque Moisés, aunque le habló a la gente fuerte, él tenía un gran amor por ese pueblo. Porque mira cómo respondió en el verso 31. Él está hablando al Señor y le dijo al Señor, Señor, si tú solamente perdones sus pecados, pero Señor, si tú no estás dispuesto a perdonar a sus pecados, okay, borra al nombre mío del libro de la vida. Wow. Señor, perdóname, si tú no estás dispuesto a perdonarlo, no me perdones a mí tampoco. Aunque él era inocente. Así que tomó la posición de qué, de intercedor, ¿verdad? De mediador, ¿verdad? Y dice el Señor, él le dijo a Moisés, no voy a borrar el nombre tuyo, solamente voy a borrar el nombre de aquellos que han pecado contra mí. Verso 33. Y dice que el Señor envió una gran plaga, verso 35, sobre el pueblo, porque ellos adoraron el becerro que Aarón había construido. La plaga no se dice cuál era. Exactamente. Y el Señor lo deja de esa manera. No dio descripción de la plaga. Lo dejó abierto. Y creo que lo dejó abierto por una razón. Es porque hay muchas maneras en cual la idolatría nos afecta. ¿Verdad? Hay muchas maneras y esas maneras no siempre están definidas precisamente. ¿Verdad? Hay plagas que la idolatría nos trae, pero esas plagas son diferentes para diferentes personas. ¿Verdad? Una de las cosas que sí vemos, y quiero que brinques al capítulo 33 un momento, una de las cosas que sí vemos es que la idolatría remueve de entre nosotros la presencia de Dios. Acuérdate, habían pecado, brinca al próximo capítulo, capítulo 33, el verso 2 y 3, dice el Señor, yo voy a enviar un ángel antes de ti, pero yo no, versículo 3, voy a viajar entre ustedes, porque ustedes son un pueblo rebelde y tercos. Si yo viajo con ustedes, yo los voy a matar a todos. ¿Verdad? Entonces, él los describió al pueblo como no solamente tercos y rebeldes, eso significa que eran duros y eran severos. Así que nosotros acusamos a Dios, Señor, tú eres duro, tú eres severo. El Señor dice, no, ustedes son duros, ustedes son severos. ¿verdad? Y dice Moisés, mira el versículo 15, entonces Moisés le dijo, Señor, si tú no personalmente vas con nosotros, entonces no nos haga irnos de este lugar. ¿Cómo que cualquiera van a mirarnos a nosotros con favor? ¿Okay? Si tú no vas con nosotros, porque tu presencia, escucha este verso aquí, porque tu presencia entre nosotros es lo que nos distingue y lo que nos aparta del otro, de los otros pueblos del mundo. La presencia es lo que nos separa. Si no hay presencia, no hay separación. Si no hay presencia, no hay diferencia, ¿verdad? Y el Señor le respondió en la afirmativa, si está bien, Moisés, yo voy a ir con ustedes, pero quiero que te fijes en ese pasaje que acabamos de ver, que es la presencia que nos hace falta, ¿verdad? Y es la idolatría, porque eso es lo que habían cometido, es la idolatría que previene la presencia de ser activo en nuestras vidas. Y tú te pones a pensar, bueno, sí, pero yo no soy idólatra, yo no tengo un Budá, yo no tengo una Virgen de la Caridad, yo no tengo nada de estas cosas en mi casa, yo no soy idólatra, ¿por qué yo no siento más de la presencia? Ah, vamos a hablar sobre eso un momento, ¿verdad? Porque una cosa que todos entendemos es que sí entendemos que lo que nos deba apartar del mundo es que debe haber diferencia en nosotros. No solamente en cómo vivimos, sino que cuando una persona, si tú lees el libro en el Nuevo Testamento, tú ves que cuando la presencia de Dios se manifiesta, el inconverso entra y él declara en su corazón, ciertamente Dios está aquí. ¿Por qué? Porque hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que podemos traer esa manifestación? ¿Cómo es que podemos lograr que esa presencia se quede en nosotros? Porque esa presencia es lo que trae convicción, esa presencia de Dios es lo que trae, es lo que rompe ataduras, es esa presencia que trae sanidad, es esa presencia que trae redención, ¿verdad? Es esa presencia que trae salvación, es la presencia de Dios donde todo esto toma lugar, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir hasta este punto es que cuando hay una ausencia de la presencia de Dios, eso debe de alarmarnos. Debe haber una campana interna que nos toca en el espíritu, en el alma, que nos están anunciando que hay un indicador, que hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque el Señor quiere manifestar su presencia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que evita la presencia? La idolatría, ¿verdad? La verdad del caso es que todo el mundo adora algo. Todo el mundo adora algo. No siempre adoran el Dios adecuado, el Dios correcto, pero todo el mundo tiene. Tú y yo somos creados, dice la Biblia, que estamos creados con la eternidad en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Que tú y yo tenemos la necesidad de adorar algo, ¿verdad? Y si no sabemos lo que estamos adorando, inventamos algo para que adorar, ¿verdad? Y así es el ser humano. Lo que sucede aquí es que posiblemente no tenemos estatuas como teníamos en estos días, no tenemos un becerro de oro que le ponemos fruta, le ponemos carne, le ponemos velas, ¿ok? Pero sabes que hoy día la idolatría, los ídolos son mucho más sutiles, ¿verdad? Hoy día los ídolos son más secular que religioso, ¿verdad? Simplemente porque tú no te inclinas, okay, delante de un ídolo en una manera religiosa, no quiere decir que tú no lo sirves con la misma pasión que una persona fanática religiosa lo hace, ¿verdad? Okay. Y cada ser humano, si no tenemos la dirección, okay, empezamos a crear de Dios algo que Él no es, ¿verdad? No importa, tú puedes hacer Tú puedes ser tremendo estudiante de teología. Tú puedes comprometerte a estudiar la Biblia, la puedes estudiar por horas y horas y años inclusive, y ya tú tienes un gran concepto de cómo Dios es, porque tú te has prestado a entender cómo es la naturaleza, las calidades de Dios. Pero no importa tu entendimiento de Dios, qué grande sea, tú nunca vas a poder crear una imagen que correctamente represente a Dios. No importa si ese entendimiento tuyo es superior al entendimiento de cualquier otra persona en esta tierra. Por eso el Señor dice, no, tú sabes que yo soy un Dios que tú no puedes describir, ¿verdad? Y no hay ninguna imagen que tú puedes construir, y no hay ninguna imagen que me va a hacer a mí justicia, ¿verdad? Y quiero que te fijes que no solamente estamos tratando aquí con el segundo mandamiento, que lo leímos ahí en Éxodo 20 hace un par de semanas, pero estamos, ¿por qué es que el Señor no quiere ídolos? Porque los ídolos, okay, los ídolos al final siempre nos van a alejar del Dios que nos está supuesto a dar todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Entonces cuando Aarón construyó este becerro, ¿verdad? Okay, él no le presentó un Dios nuevo, porque ellos estaban acostumbrados a muchos dioses ajenos en Egipto. Él no le presentó un Dios nuevo. Él simplemente dice, este fue el Dios que lo sacó de Egipto y le hizo la forma de Dios. Entonces que este pecado, el pecado de la idolatría, se convirtió al pecado mayor del Antiguo Testamento. Y constantemente tú ves que el pueblo de Dios, okay, que la gran tentación era que caían en idolatría. Okay. El Señor lo bendecía, okay. Ellos adoraban al Señor, el Señor los prosperaba, pero entonces ellos que ellos regresaron a los tiempos antiguos, no asimilaron lo que el Señor había dicho y que regresaron que y empezaron a adorar a los ídolos, y en adorar a los ídolos, ¿qué es lo que pasó? Empezaron, el Señor permitió que los enemigos lo oprimieran, ellos fueron oprimidos, le clamaron al Señor, el Señor respondió, le envió que un juez, le envió un líder que lo sacara, y esto se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Porque, ¿pero qué es lo que era el pecado mayor, lo que más afectaba al pueblo? La idolatría. Y cuando el Señor nos da ese mandamiento, quiero que te fijes, el primer mandamiento es que no tengas ningún otro Dios delante de mí. Y el segundo está conectado con el primero, porque el segundo es no vayan a ser ningún ídolo. El primer mandamiento nos deja saber, el Dios debe ser número uno. El segundo mandamiento nos dice que no quiero ningún otro Dios en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la tendencia es, bueno, te voy a dar la prioridad, Señor, te voy a dar prioridad, tú vas a ser el número uno, pero entonces, ¿qué? Voy a tener otros ídolos en mi vida que van a tomar segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Así que tú vas a ser mi esposa favorita, pero voy a tener cuatro otras esposas, cuatro otras queridas. Trata de convencer a tu esposa si ella va a aceptar eso o no. Pero eso precisamente porque el Señor nos dio ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, algo sucedió que cuando el Señor juzgó a Egipto, no a Israel, no en este tiempo, sino miles de años después, cuando ellos fueron llevados a la cautividad de Babilonia, esa fue la última vez que el pueblo de Israel, ok, se prestó a la idolatría. Esa fue la última vez. Pero eso no quiere decir que la idolatría no existe. Dice Ezequiel 14, dice, estos hombres han establecido ídolos en sus corazones. ¡Wow! Ídolos en sus corazones. El problema no es la estatua en el templo. El problema es el ídolo en el corazón. ¿Verdad? Y un ídolo, para ustedes que estén pensando, bueno, es que yo no tengo estatua, no tengo ídolo, posiblemente lo tengan. Y el Señor dice, tienes que deshacerte de esas cosas, ¿verdad? Pero un ídolo es cualquier cosa que te causa quitar tu enfoque del Señor y ponerlo en otra cosa, ¿verdad? Cuando tú empiezas a valorar algo más que tú valoras a Dios, cuando tú empiezas a hacer más, dar más devoción a algo que tú le das a Dios, cuando tú empiezas a vivir por algo más que tú vives por Dios, todas esas cosas son ídolos y toman el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que tú y yo miramos que miramos con la expectativa que nos va a dar algo que solamente Dios nos puede dar, eso es un ídolo. Ahora, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que las cosas que Dios me da? Dios me da salvación. Dios me da paz. ¿Okay? Dios me da propósito. Dios me da lo que es significancia, significativo. Dios me da seguridad. Dios me da felicidad. Dios me da salud. Dios me da vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezamos a buscar otras cosas que nos den la felicidad, la vida, la salud, la paz, la salvación, el propósito. Empezamos a llenar nuestras vidas con todas estas cositas que para alcanzar esas cosas y esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces esas cosas toman el lugar de un ídolo. Un ídolo que te está removiendo la presencia de Dios en tu vida, ¿verdad? Y ahora tú y yo podemos ver, sabemos que en este país, especialmente con tanta gran abundancia y prosperidad, es fácil que el ídolo sea dinero. El ídolo puede ser, para mucha gente, el ídolo lo tienen estacionado ahí al frente de su garaje. A mucha gente tienen un ídolo ahora y lo tienen ahí en el mar, manejando su barquito. O jet ski, ¿verdad? Para mucha gente, ¿qué es lo que es su ídolo? Su éxito. Viven por su trabajo. ¿Okay? Respiran su trabajo, su carrera, su profesión. Alguna gente, todo lo que viven es que para la conquista sexual. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que es? La sexualidad se ha convertido en un ídolo. ¿Por qué? Porque están viviendo por esas cosas. Otras personas, que su ídolo es la felicidad. Otras personas, tengo una lista completa, déjame darte la lista, a ver si algo, algo te afecta a la mente aquí. Un ídolo puede ser tu familia. Tus hijos pueden ser ídolos, ¿verdad? Toman el lugar de Dios. Tú vives todo por ellos. Y el Señor, no, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo el cumpleaños de Félix. ¿Qué está demostrando el Señor? Le está demostrando que el Félix, little Félix, pequeño Félix, okay, hermoso Félix, ha tomado el lugar de Dios. Una becerra de oro, ¿verdad? Oro de tontos, ¿verdad? Alguna gente, sus ídolos son otras personas. Es que yo no puedo vivir sin ti. ¿Te acuerdas cuando eras joven? Que te tenías un noviazgo por la primera vez y se rompieron. Es que si tú te vas de mí, yo voy a tomarme, yo me voy a morir, yo prefiero morir. Por favor. ¿Pero qué es lo que es eso? Es un ídolo, es un becerro de oro. Algunas personas es el deporte, otras personas es la salud. Por otras personas, un ídolo es como yo luzco, ¿verdad? Otra persona es la influencia que tienen o la reputación que tienen o su inteligencia, ¿verdad? O para mucha gente, esto me lo enseñan ustedes, la última vez que enseñamos sobre la idolatría, para mucha gente la idolatría es la comida. Wow. Y hay silencio. No digas amén. No digas amén. Incluso el punto es que la idolatría, que un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé si tengo un ídolo en mi vida? ¿Qué son las cosas que tú más piensas? ¿Qué son las cosas en tu vida que tú tienes temor? Que si tú la pierdes, tú no vas a poder, que la vida ya no tiene valor para tú vivir si yo pierdo esto. Si cuando tú identificas algo que no sea Dios, entonces eso es un ídolo. Cuando tú te haces la pregunta, vamos a suponer, de tu identidad, ¿qué es lo que tú tienes en tu vida que te da a ti la identidad de quién tú eres? Y que si la quitan y se te quitan esas cosas, entonces tú eres una persona completamente diferente. Eso es un ídolo. ¿Verdad? ¿Qué son las cosas en tu vida por cual tú te sacrificas para obtener? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos nuestro tiempo y nuestras acciones sobre las cosas que son prioridades. ¿Por qué es lo que tú más trabajas? Por lo que tú más trabajas posiblemente sea el oro de tonto, el becerro de oro, ¿verdad? Ahora, el problema de la idolatría es que nos no se evita experimentar la presencia de Dios. El Señor dijo, porque lo que ustedes han hecho, en otras palabras, lo que el Señor, quiero que piense que lo que el Señor hizo era perfectamente normal. Porque imagínate, el Señor compara la idolatría como la infidelidad en el matrimonio. ¿Verdad? Eso es una comparación. O sea, que yo me he casado contigo, pero tú has buscado otro novio, otra novia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué matrimonio? No sé, que son mormones. ¿Qué matrimonio puede sostener esa clase de relación donde hay esa clase de infidelidad? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y sabes que el Señor puede sanarnos de cualquier cosa, cualquier matrimonio. Si ha habido infidelidad en ese matrimonio, gracias al Señor que nos redime, que nos cambia y que él trae perdón y que Él restaura, ¿verdad? Amén, amén, amén. Pero vamos a dar un paso atrás, porque cuando hay el anuncio de infidelidad en el matrimonio, ¿qué es la primera respuesta de la persona que ha sido víctima? Separación. Yo tengo que pensar esto de nuevo si yo quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque yo te di a ti mi corazón. Yo te di a ti todo lo que era mi amor, todo lo que era mío, de mí, yo te di. Y tú me traicionaste. Tú me traicionaste. Tú fuiste el compromiso que yo te di, el corazón, la vida que yo te di. Tú se la diste a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente hay un desvío, hay una separación. Tiene que ser. Es exactamente lo que hizo el Señor. Yo he aprobado, le he dado a todos ustedes lo que le hacen falta. ¿Y ahora ustedes están qué? ¿Construyendo o buscando otro amante? ¿Adorando a otro amante? Yo no quiero ir con ustedes. Eso fue la amenaza. Eso fue lo que le dijo Moisés. Y yo te digo que lo que yo pienso que realmente afecta a las iglesias hoy, lo que afecta a la vida tuya, a la vida mía, de no sentir más la presencia de Dios, es que tenemos todas estas cosas en el lugar de Dios. Y sí, vamos a la iglesia y cantamos las canciones y participamos en la ofrenda y escuchamos el mensaje, pero cuando salimos nos damos a los ídolos de nuevo. Y cuando a alguien le hace falta ayuda o le hace falta el sacrificio o le hace falta el calor cristiano, no lo damos. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados con mi ídolo. Tengo que lavar mi ídolo. Tengo que bañar a mi ídolo. Tengo que guardar a mi ídolo. Tengo que seguir alimentando. Y es un oro que es un oro de tonto. Es un oro de tonto. Y quiero que te fijes una de las consecuencias. No solamente que la presencia de Dios no va a estar y no funciona. Pero dice aquí en 1 Corintios 6, 9 y 10, dice: no se han engañado ninguno que es sexualmente inmoral, ni los idólatras. Y te da una lista, ni los adúlteros, ni los que practican homosexualidad, ni los ladrones, ni los que tienen codicia, ni los borrachos, ok, van a heredar el reino de Dios. ¡Wow! ¿Cuál fue la última vez que tú escuchaste a un pastor mencionando esto? No, ¿por qué? Porque muchas veces le damos al pueblo lo que ellos quieren oír y no lo que le hacen falta. Pero quiero decirte que esto es una palabra, es la palabra de Dios. Debe de traer que a nuestras vidas, debe de traer que una cierta manera de despertar. ¿Verdad? Hay que despertarse, ¿verdad? Entonces, ponte a pensar un momento. ¿Qué es lo que tú estás aguantando? ¿Qué es lo que tú tienes agarrado tan fuerte, okay, que te está deteniendo de tú no solamente experimentar la presencia de Dios, pero de tú ser todo lo que Dios quiere que tú seas? ¿Y qué son las excusas que tú le das? Sí, yo sé que esto es mi gran pecado, y yo sé que esta relación donde yo estoy no está correcta, pero yo lo amo. Yo sé que este hábito, el Señor no quiere que yo esté en este hábito, pero yo no estoy preparado para rendir ese hábito todavía. Sí, yo sé que lo que yo estoy haciendo ahora no le complace al Señor, pero yo no quiero tratar con eso ahora mismo. Yo sé que el Señor me entiende. ¿Qué son esas cosas? Son excusas. Y mientras tú vives en esa excusa, tú no vas a experimentar esa presencia de Dios. Y cuando hay ausencia de presencia, hay ausencia de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, ¿verdad? Cuando hay ausencia de presencia, okay, hay ausencia de milagros, hay presencia de intimidad, hay ausencia de lo que es salvación y restauración y todo lo que nos hace falta. Todo eso se va, ¿verdad? Y te digo que si el Señor te dice que tú tienes que rendir algo, ese ídolo que tú has identificado ya, ¿verdad? Y tú no lo rindes. ¿Tú sabes qué? Lo que eso te está hablando, que tú no tienes el ídolo, sino que el ídolo te tiene a ti. Tú no tienes el becerro te tiene a ti. Porque tú no estás dispuesto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que sucede es que estamos tan enfocados, tan preocupados con las cosas de aquí, que no sabemos que viene peligro. No sabemos que la voluntad de Dios es que yo haga algo diferente, pero que estamos tan entretenidos que viene el ataque del enemigo y ni lo vemos. Tenemos un video aquí atrás, creo que un minutico, el video del león y los, ¿cómo se llama? Cabras, no sé si son cabras. No sé si lo podemos ver. Creo que te fíes, dos cabras que están peleando. Están peleando. Están tan entretenidos. ¿Entretenidos en qué? En la lucha. Okay. Pero mira lo que viene al fondo. Los demás, ¡pum! Los demás se fueron. Ellos no le importan. ¿Por qué? Porque están ahí tan entretenidos, tan enfocados. Pero mira lo que viene. Ellos todavía están ahí luchando uno con el otro. Ya, muy tarde. Apagan. Entonces, ¿qué nos habla eso? Que estamos tan entretenidos, tan enfocados en las otras cosas. ¿Ok? El enemigo viene y nos ataca, nos quita que la presencia de Dios, nos quita la vida de Dios, nos quita el gozo de Dios, nos quita la paz, nos quita propósito. ¿Por qué? Porque estamos tan entretenidos con lo que tenemos ahora. Hermanos, dice el apóstol Juan, ¿ok? Guárdense contra los ídolos. No hay nada que vale la pena que es más importante que la presencia. Vamos a cerrar los ojos un momento. Póngase de pie si quiere, por favor. Sí, gracias. Gracias, Señor. Quiero que cierren los ojos. Señor, hoy presentamos delante de ti todas las cosas que posiblemente tomen o que estén en competencia contra ti. Competencia, Señor, para nuestra devoción, para nuestro sacrificio. Hoy, Señor, no hay nada más importante que vivir y sentir y experimentar tu presencia. Y sabemos, Señor, que hemos sido nosotros que nos hemos causado la ausencia de esa presencia. Y hoy pedimos, Señor, que tú nos perdones. Hoy, Señor, pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir solamente para ti, que tú seas el centro, pero Señor, que no tengamos en nuestras vidas otras cosas que tomen ese lugar, que tomen el segundo, tercer, cuarto lugar, cosas que prestamos tanta atención y tanto esfuerzo y gastamos tanto tiempo y energía. Señor, ayúdanos a vivir con conciencias claras, que tú eres número uno y que tú eres el centro. Señor, perdónanos porque hemos hecho cosas como el dinero y relaciones y carreras y trabajos. Hemos hecho estas cosas primero. Hemos hecho estas cosas que sean el becerro de oro, el oro de tontos. Pero hoy, Señor, queremos prestarnos al servicio tuyo. Que tú hagas tu voluntad en nosotros. Quiero que me hagan un favor y que todos cierren los ojos conmigo un momento. Es posible que tú estés aquí hoy y que tú nunca has tomado la oportunidad. Tú nunca le has dicho al Señor: Señor, perdóname mis pecados. Entra en mi vida y hazme una persona nueva. Cuando tú haces esa oración, cuando tú haces esa petición de Dios, tú cruzas la línea de lo que es incredulidad a la fe. Tú cruzas la línea de ser una persona que es inconversa a lo que es la familia de Dios. Y no sé si tú estás aquí hoy y tú no eres parte de la familia de Dios hoy. Hoy te quiero dar esa oportunidad. La oportunidad de tú abrir la puerta de tu corazón al que más te ama. Hemos cantado eso anteriormente. Pero el que más te ama es el Señor. No hay nadie como Él. No hay nada que tú has hecho en tu vida que va a causar que Dios te ame menos. No hay nada que tú puedas hacer para Dios que va a causar que Él te ame más de lo que Él te ama ahora mismo. Y la demuestra de ese amor que Él tiene para ti fue revelado en la cruz de Calvario. O sea que Él envió su Hijo, el Hijo de Él lo sacrificó para que tú sepas el gran amor que tiene para ti.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.